Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar, pretendemos tratar tres temas importantes, pero queremos arrancar con la asignación de las nuevas cantidades de referencia individual para el periodo 2025-2027 a los productores de plátano que ya tengan asignadas estas cuantías en el bienio 2023-2024, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 69/2025 del 12 de mayo. Se están diciendo muchas cosas por ahí, de bueno, por la falta de acceder a la información veraz, concreta, exacta, en los comentarios. Y hoy vamos a traer aquí a este programa al viceconsejero del sector primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, que nos ha concedido una entrevista y nos va a explicar perfectamente en qué consiste estas ayudas, en qué consiste esta modificación, en qué consiste estas nuevas cantidades de referencia y además cómo le ha afectado el decreto recientemente aprobado para la producción y comercialización del plátano de Canarias. Comenzamos.
Caja 7 patrocina este espacio.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Esta revisión, la de la asignación de las nuevas cantidades de referencia individual para el periodo 2025-2027 de los productores plataneros, establece que las cantidades de referencia se actualizarán cada 3 años. Se fijan cantidad máxima asignable por superficie, como ustedes saben, en 68.500 kilos por hectárea. Y el conjunto del sector mantiene el límite global de 420.000 toneladas, 420 millones de kilos, dentro del régimen de las ayudas POSEI, lo que permite ajustar las referencias de cada productor y asegurar una planificación más estable.
Viceconsejero de Agricultura, don Eduardo García, ¿qué es el reparto histórico y qué función quiere cumplir?
Bueno, el reparto histórico, lo que se conoce como cantidad de referencia, fue el paso que cambió la antigua ayuda compensatoria que se pagaba a los productores de plátano cuando entramos en la Unión Europea y que se transformó en una cantidad de referencia. Venía a ser así como el apoyo medio que venía recibiendo y se ha mantenido hasta hoy.
En Canarias superan los 68.500 kilos, cantidad tope del decreto, solo el 7% de los productores.
Sí, bueno, ahora que hemos cerrado la nueva cantidad de referencia, hemos visto, gracias sobre todo al decreto que se publicó, que mucha superficie que había, por determinadas circunstancias, no se encontraba regularizada, ahora está. Por eso hemos obtenido un dato medio al final de un 7% de productores que estaban por encima de 68.500.
De la cantidad que superan los 420 millones de kilos, hay que descontarles a todos un 3,4%, ¿por qué?
Sí, claro, piensen que cuando se calcula la cantidad de referencia lo que se hace es una suma matemática que va sumando los kilos de los últimos 2 años que se han venido produciendo. En estos 2 últimos años hemos tenido años de mucha producción y alcanzamos casi las 440.000 toneladas. Como solo hay dinero para 420.000, hay que reducirla hasta ese nivel. De ahí que para poder bajar a las 420 hayamos tenido que bajar en un 3,4% las cantidades de referencia asignadas a cada productor.
Entonces, si se hubiera aplicado el método antiguo, ¿se le hubiera tenido que quitar a todos los productores más del 5% de su producción?
Sí, claro, si no se hubiera aplicado el decreto, la reducción que se le hubiera cabido aplicar a cada productor hubiera estado en torno al 5%. Al haber más kilos, pues como es lógico, pues hay que bajar más porcentaje para poder llegar al nivel de ese 420.000 toneladas. Lo que hizo el decreto fue un poco regularizar, homogeneizar y que el impacto de ese aumento de kilos en general se distribuyera entre todos los productores.
¿Qué hubiera pasado si se hubiera aprobado la propuesta de 65.000 kilos por hectárea, el primer borrador del decreto? ¿Habría más prorrateo o menos?
Bueno, habría que ver el cálculo, ¿no? Pero así a bote pronto, si se hubiera aplicado 65 en vez de 68, quizás el porcentaje de 3,4 hubiera bajado un poquito.
Más del 50% de la subvención del POSEI se la quedan, según las estadísticas, un 5% de los productores, son grandes explotaciones. ¿No cree usted que como ayuda social que nació el POSEI por pérdida de renta en aquella antigua Organización Común de Mercado, para los productores, por los productores tradicionales que son la base del POSEI, el paisaje y el territorio que conforman, sería necesario quizás un método de reparto de la ayuda de progresividad como la renta, que cuanto más tiene menos cobra, ya que por economía de escala el coste de la producción por kilo hectárea es mucho menor en los grandes productores?
Bueno, en la política agraria en el territorio continental es el tipo de progresividad o degresividad ya es aplicado. Canarias, por su condición de región ultraperiférica, por su fragmentación del territorio, esa progresividad o degresividad no ha terminado de aplicarse.
Es lo que se llama también modulación.
Sí. Si bien es cierto, había que puntualizar los datos, pero puede ser que esa concentración, también es cierto que esas grandes productores acaparan mucha mano de obra. Entonces, bueno, es verdad que necesitamos explotaciones con cierta entidad, con cierto volumen, que sean capaces de estructurar el mercado, pero también necesitamos a estos productores pequeños. No hay que olvidar que solo en La Palma tenemos 5.000 productores de plátano. Entonces, bueno, es verdad que nuestro mercado es distinto, no podemos acaparar a un mercado continental, tenemos unas fórmulas distintas, yo creo que son importantes las dos, tanto las grandes empresas, que son capaces de tener estructuras distintas, tanto como los pequeños agricultores, que dan cohesión al territorio.
Lo de los 600 millones de kilos del presidente Asprocan, que no lo ve.
Bueno, ojalá, si pudiéramos producir 600 millones y tenerlos vendidos a buen precio, yo creo que sería lo ideal. Toda empresa tiene que tender a crecer, y como es lógico, siempre hay que ser ambicioso y querer crecer. Hay que crecer con los pies en la tierra, ¿no? No podemos querer producir más de lo que hemos vender. Pero bueno, si dentro de 10 años somos capaces de producir 600.000 toneladas y vender 600.000 toneladas a un buen precio, está claro que sería un éxito para todos.
Consejero, viceconsejero, ¿a usted no le duele la cabeza cuando ve ahora, por ejemplo, va al mercado, entonces lo que va al mercado, o se enteran los precios en la península y después aquí a cómo se están pagando los plátanos? Esa diferenciación que hay, que es la inflación.
Hombre, también ahí son las cadenas comerciales. Bueno, al final es el tema comercial que poco podemos entrar. Sí, es verdad que en determinadas épocas del año el plátano aquí puede tener un diferencial con la península. También es verdad que muchas veces hay que ver qué comparamos. No podemos comparar un plátano extra que aquí en mercado con un plátano de segunda que podemos encontrar en un mercado. Entonces, bueno, también son muchos factores que intervienen y que, bueno, también alteran el precio.
Y termino, sigo insistiendo, si en Canarias estuviera el sector de la comercialización concentrada, que fuéramos nosotros los que le pusieron los precios, nos iría mejor.
Bueno, no sabemos si le iría mejor o iría peor. Concentrado está, que se podría concentrar mejor o peor. Bueno, yo creo que al final es una opción que los productores libremente pueden elegir cuando se acogen a la entidad que ellos deseen. Yo entiendo que al final es la entidad la que tiene que luchar para atraer a todos los agricultores que pueda.
¿Cómo ve lo de el nuevo presupuesto de la Unión Europea y las RUC? Porque ahora el 18 es manifestación.
Pues nos seguimos trabajando. La semana pasada podíamos estar en un acto con Sevilla e interpelar un poco entre el pasillo al comisario para volver a presionar con el POSEI. Yo creo que el comisario nos trasladó que lo tiene en mente, que es importante. Le hemos enviado una carta de nuevo con la importancia de que el POSEI esté fuera de esos planes nacionales. Yo creo que el comisario es consciente de esa realidad. Es verdad que dentro del colegio comisario, pues la pelea es difícil, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que ese POSEI esté fuera y con el presupuesto que se merece.
Dice el refrán que mientras hay vida hay esperanza.
Exacto.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Hablamos ahora de la festividad de San Andrés, que organiza cada año en la Casa del Vino el Cabildo de Tenerife con los consejos reguladores de la denominación de origen de Tenerife, los 6 consejos reguladores. Bueno, en esta fiesta cada año se entrega el premio San Andrés, que en esta ocasión fue para Domingo Luis Rodríguez, el presidente de la denominación de origen de Abona, y también por primera vez se concedió el premio de embajador del vino de Tenerife a José Hidalgo Togore, que lleva 12 años concretamente visitando Tenerife y asesorando a profesionales y a bodegas en el tema de la elaboración de los vinos. Escuchamos en primer lugar a Domingo Luis Rodríguez, Premio San Andrés 2025. ¿Qué significa para usted que le hayan entregado el premio de San Andrés?
Para nosotros es un reconocimiento por demás emotivo, porque vivíamos en una isla, en un terreno, perdón, en una zona de la isla donde prácticamente el vino era desconocido, excepto algo que se cosechaba del vino tinto, algunas que otras personas estaban igual, pero no en el sentido que hoy tienen con la existencia de un magnífico consejo regulador como es el Consejo de Abona. Y sobre todo, cuando yo creo que la cultura del vino, lo que significa realmente, y lo digo en el sentido más lírico posible, el sabor del vino, hoy es común en la gente. En aquel entonces, cuando te estoy hablando de 30 años atrás, 40 años atrás, prácticamente el vino no existía. Yo recuerdo incluso que en algunos ayuntamientos, cuando íbamos a pedir ayuda, nos tildaban de locos, como de gente que no sabíamos exactamente lo que hablábamos, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado y hoy los ayuntamientos nos ayudan apenas con decir que somos gente del vino, y creo que el vino canario ha ido calando y la gente sabe que el vino canario es tan bueno o más que cualquier vino de cualquier otra parte del mundo, porque nosotros tenemos algo distinto, y es que es un vino volcánico, si me permites decirlo así, y eso es incomparable.
Los tiempos están cambiados, el cambio climático, la ausencia de frío, la ausencia de agua, que eso para los viñedos es fundamental. ¿Hay futuro?
Si seguimos como estamos, lo veo muy difícil, honradamente lo digo. El problema es que yo he notado que mucha gente joven que antes estaba en el vino, poco a poco se ha ido retirando y han ido buscando un trabajo donde le dé sobre todo un mantenimiento mensual, permíteme decirlo de esta manera. Pero yo creo que si seguimos trabajando el vino como se trabajaba apenas hace unos años, y sobre todo tenemos un comprador seguro para el vino, es decir, asegurarnos económicamente el futuro, creo que el vino de nuestras islas es inimitable. Es un vino sencillamente inimitable, un vino que se cosecha encima de lava, eso es único. Tenemos tierra, tenemos sol y la poca agua que poco a poco nos va quedando. Pero solamente con la tierra y el sol ya somos inimitables.
Tenemos 38 varietales, 40, sí, únicas, sí, que están generando vinos únicos en el mundo, singulares, singulares. Tenemos potencial. ¿Qué tenemos que hacer para que el consumidor,
pues simplemente,
el consumidor canario y el que viene, apueste por los vinos? Porque es como hay futuro, si el vino se vende, se consume.
Naturalmente, pero esto es como, si me permites el símil, como vender un coche. Es decir, si yo lavo el coche y digo que tiene tantos caballos, que la carrocería es tanto, que el color no sé qué, que viene es automático, no sé cuántas cosas, lo vendo. Pero si solamente digo que es un coche, no lo vendo. Con el vino pasa exactamente igual. Yo tengo que alabar las características propias e inimitables de nuestro vino insular, de nuestros vinos insulares, por hablando en sentido archipelágico. Eso es lo que nos hace distintos y eso es lo que tenemos que cuidar. No debemos plantar algo que no sea vides canarias. Porque para plantar, vamos, un vino igual o en fin, el que sea, ya no me hace falta nada. Yo tengo que potenciar lo que tengo aquí. Y tenemos cosas realmente únicas y excepcionales. Realmente, perdona que me apasione, pero es que creo que es así. Creo que tenemos cosas excepcionales. Y eso es lo que debemos cuidar, la excepcionalidad, que es lo que da venta, dicho sea de paso.
¿Con quién va a compartir el premio?
Pues con mis hijos. Con mis hijos. Desgraciadamente, mi mujer ya no está, sino está en su lugar natural, que es el cielo. Pero lo comparto con mis hijos, que han venido todos, y mis nietos. De manera que seré muy feliz con ellos.
Felicidades.
Gracias.
Con José Hidalgo Togores, que es el embajador del vino de Tenerife, que como hemos dicho lleva 12 años en contacto con la isla, asesorando a profesionales bodegueros y a bodegas, hemos descubierto en apenas 4 minutos muchas cosas interesantes de su relación con el vino de Tenerife. ¿Qué supone para usted ser embajador del vino de Tenerife?
Bueno, pues todo un honor, ¿no? Bueno, es el primer premio, el primer embajador que nombran. He jurado defender el vino de Tenerife y para mí pues ha sido una experiencia. Llevo 12 años trabajando aquí en Tenerife con muchas bodegas, con variedades, etcétera, y desde luego para mí es un honor tener, difundir los vinos y la calidad, su tipicidad, sus variedades, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y en 12 años qué ha aprendido?
¿Qué he aprendido en 12 años? Bueno, he aprendido de la gente, viticultores, bodegueros, cómo interpretan las variedades de uva, cómo elaboran. Hemos contribuido a mejorar o intentar mejorar las elaboraciones, los vinos. Y la verdad es que después de 12 años de proyecto, pues yo estoy muy satisfecho, ¿no?
De 12 años de proyecto y en los tiempos actuales, con los varietales singulares que tenemos, que han sido descubiertos por Francesca Ford de la Universidad Rovira y Virgili. Cuando usted hable en la península o en Europa o en América de los vinos de Tenerife, ¿qué va a decir?
Simplemente es muy sencillo. En un territorio tan pequeño, de 7.000 kilómetros cuadrados, que tiene el tamaño de La Rioja, hay 32 variedades autóctonas. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Nadie en el mundo. Y son 32 variedades autóctonas, encima cultivadas en zonas diferentes. Norte, sur, costa, medianía, altura. Entonces hace que cualquiera de esas variedades se exprese de una manera diferente. ¿Quiere decir esto? Que hay una riqueza en los vinos tremenda, ¿no? No solamente son 32 variedades multiplicadas por 15, 20 situaciones climáticas diferentes. Eso hace que haya un panorama diverso en los vinos. O sea, no hay una uniformidad. Hay una dispersión de variedades, de calidades, de precios, de estilos, etcétera. Y eso es un patrimonio.
Eso es fácil de explicar o es más difícil de entender. Claro, porque nos podemos encontrar con vinos en la Jeria, un modelo de la Jeria, nos podemos encontrar con vinos en Vilaflor o en Tarana.
Claro, yo para mí el problema que tiene Tenerife es una isla de vinos, siempre ha sido una isla de vinos, ¿no? Donde hay más masa de viñedo, pero sin embargo, Tenerife tiene un problema. Y es que el viñedo no se ve. Claro, tú te vas a Lanzarote y la Jeria es un espectáculo. Es que ahí lo tienen chupado, lo tienen muy fácil. Porque eso entra por los ojos. Aquí...
Por los bancales de la Gomera, claro, por ejemplo.
Pasas por la autopista y sí, a veces ves una bodega, ves un viñedo, pero... O pasas por La Rioja y ves viña. Pasas por la Borgoña y ves viña. Aquí el viñedo, la actividad no se visualiza. Y esto es una tierra de vinos, ¿no? Entonces, de alguna manera... Yo pienso que hay que intentar reforzar el mensaje de que Tenerife es una isla de vinos y hay que intentar que todo el que venga de fuera tiene que entender y comprender los vinos que se elaboran, bla, 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 etcétera.
No lo queremos poner en un aprieto, pero ¿de qué vinos de Tenerife está enamorado?
Hombre, a mí sobre todo los blancos. Fíjate, bueno, yo como mi madre es gallega, soy medio gallego y te he respondido. Pero bueno, sobre todo los blancos, me parecen maravillosos. Los tintos están muy bien, ¿no? Pero los blancos tenéis una riqueza de blancos que son fantásticos, ¿no?
Hay mucho futuro.
Sí. Lo que pasa es que esto tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable y luego hay un aspecto muy importante y es que los vinos de Tenerife, los vinos de Canarias... Es difícil o normalmente no salen fuera de Canarias por las barreras de distancia que tenemos, ¿no? Es importante, o sea, en la península no es normal que la gente conozca vinos de Canarias, ¿no? Uno, dos, sí, estuve y tú...
Hay que venir a Canarias a bebérselo.
Efectivamente, pero también hay que exportarlos y cobrarlos a buen precio, ¿eh?
Pues muchas felicidades.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.
Allí también estaba el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Valentín González. Sobre esta celebración, dada la situación de baja vendimia y la filosera, pues no era una celebración más.
Ciertamente el sector vive momentos de incertidumbre, de complejidad, pero yo creo que son momentos como hoy, el de este descorche del año 25, eventos tan importantes como reconocer la labor de personas que han estado en primera línea, trabajando y esforzándose para que los vinos de Tenerife estén en donde están al día de hoy, ¿no? Con un nombre, con una identidad, con una singularidad. Tanto el premio de San Andrés, Don Domingo, pues su trayectoria es inconfundible, ha sido pues presidente del Consejo Regulador también de Abona, y su vida pues ha dedicado precisamente a poner en valor los vinos de Tenerife. Y Pepe Hidalgo, pues desde luego, con ese proyecto de Nomás, durante estos últimos 12 años ha sido pues un elemento determinante a la hora de hablar de vinos de Tenerife y hablar de excelencia.
¿Cómo está el sector en estos momentos? A pesar de la baja producción, pero mirando al futuro, la filosera está controlada, aquí hay que trabajar, como hablábamos con el consejero del gobierno de Canarias, en el saneamiento de nuestros viñedos, pues son viróticos, en potenciar nuestros varietales únicos.
Sí, desde luego, nosotros ya veníamos a través de Cultesa precisamente trabajando en esta línea. la filoxera lo que hace es precipitar ese tema, ¿no? De tenemos que trabajar, lo comentábamos, tiene que nuestros viñedos tienen que ser evidentemente rentables, y para eso tenemos que mejorar con el saneamiento de nuestras vides y hacer una apuesta decidida por el sector. Nosotros desde el Cabildo hemos estado alentando, hemos estado ayudando para que este proceso pues sea, a pesar de las dificultades, a pesar de tener una vendimia este año que está en una media aproximadamente del 28% menos que el año pasado, la sequía, el tema también de la filoxera, han supuesto elementos, golpes duros para el sector. Pero yo creo que más que nunca, desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo Insular de Tenerife, de la mano también de los propios consejos reguladores y de sus técnicos, hemos trabajado al unísono, hemos trabajado de una forma coordinada. Y yo creo que esa es la línea de trabajo, ¿no? El sector, ante las dificultades, yo creo que se crece y tenemos que estar apoyando y arrimando el hombro todos, porque al final nuestros viñedos suponen, además de un elemento de identidad innegable, un elemento también de sostenibilidad, de territorio, y esto identifica a nuestra gente. Hoy aquí en la Casa del Vino está prácticamente todo el sector, y es una señal y yo creo que evidente de que tenemos que seguir trabajando con tenacidad, con esfuerzo, a pesar de las dificultades, que son muchas.
Con el vino bueno que estamos hoy probando, con el ambiente que se ve hoy aquí en la Casa del Vino, con la alegría también por la lluvia, porque estaba lloviendo, bendita agua, hay futuro si lo enfocamos bien.
Sí, yo creo que estoy convencido. Si vemos de punto de vista, y lo hemos tenido la oportunidad hace en estas jornadas técnicas que hemos celebrado hace una semana, que es la 13ª jornada técnica vitivinícola de Canarias, a través de la exposición de varios ponentes, hemos visto en la historia de la viticultura de Canarias y especialmente también de Tenerife momentos muy complicados, con una dificultad enorme. Y ha sido la tenacidad de nuestros viticultores, de nuestros bodegueros, los que han sacado adelante el sector. Y yo creo que este momento es un momento preocupante, desde luego, pero es un momento también para arrimar, ya digo, el hombro todo. Y yo estoy convencido que entre el propio sector y las propias administraciones, que como un elemento también de apoyo y de acompañamiento en este momento difícil, somos capaces de superarlo.
Que viva San Andrés, ¿no?
Que viva San Andrés y que viva los vinos de Tenerife.
Con Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, analizamos la situación de la viticultura en el archipiélago canario y las perspectivas de futuro.
Sí, sin duda, hoy, bueno, Día San Andrés, que es una de las festividades más, como las que acabas de nombrar, en las diferentes islas, que se asocia al descorche de los nuevos vinos del año, pero es verdad que se asocia a una festividad del campo. Cierto es que es un año que no ha sido bueno en vendimia, casi todas las islas han caído entre un 27-28% y un 35% de descenso de producción de IVA con respecto al año anterior, que ya fue malo, pero bueno, no menos cierto que tenemos que sentarnos y plantear, después de las dificultades que hemos tenido este año, un plan estratégico de la viña y el vino del sector vitivinícola para el futuro, donde tiene que entrar, oye, el saneamiento de nuestras vides, de nuestras vides autóctonas de Canarias, sin duda, el buscar elementos y luchar contra la sequía, esos vides que más luchan y que más pueden de alguna manera salir al paso a las sequías que tenemos. Sin duda tenemos que dar ayudas como la que hemos dado ya, 3.600.000 euros que hemos dado al sector vitivinícola en este año por sequía, por la mala vendimia, sin duda. Pero también tenemos que mirar para el futuro, y ese futuro tiene que ser con el sector y las administraciones públicas, pero con el sector. Es verdad que ya la calidad de nuestro vino ya no se discute, tenemos unos vinos únicos en Canarias, únicos en el mundo, y que están reconocidos a nivel mundial, pero ahora toca que ese sector sea rentable económicamente, vaya a ser rentable socialmente y medioambientalmente, y la rentabilidad pasa por tener mayor producción por hectárea y no seguir perdiendo hectáreas en Canarias. Con lo cual hay que hacer una reflexión todos juntos. Está en un momento delicado, pero en un momento que nos puede permitir, este momento como hemos pasado con la plaga de la filoxera que nos ha entrado este año, un momento que nos puede permitir mirar para el futuro con optimismo.
Lo que sí es cierto es que a partir de ese argumentario, consejero, nuestros viñedos están viróticos y la producción no llega al 40%, y en Canarias, como usted muy bien sabe, tenemos unas 40 plantas únicas, autóctonas, varietales únicos, que hay que de alguna forma certificar.
Sí, sin duda, y estamos en eso. Ya tenemos, estamos en un proceso de desalamiento de 28 variedades autóctonas, que son las que los consejos reguladores nos han dicho que son las más interesantes para ellos, y ya estamos en el proceso de saneamiento. ¿Para qué? Bueno, para cuando tengamos saneadas, darle al propio sector para que las inserte en nuestro pie franco, fundamentalmente, y para que así puedan tener mayor rendimiento, como tú dices. Estamos por debajo del 40% de rendimiento, con lo cual imagínense ustedes si duplicamos o triplicamos el rendimiento por hectárea. ¿Sería rentable? Sí, y es lo que tenemos que conseguir entre todos.
Porque además sería la mejor fórmula para motivar a los jóvenes que se incorporen.
Sin duda, el vino es un sector que es tradición, es identidad, es cariño, bueno, y es amor, y a veces romanticismo. Pero las nuevas generaciones, el reloj general pasa porque sea rentable económicamente. Y eso tenemos que hacerlo entre todos.
Consejero, le quiero poner un poco en apuro. Salimos del hierro. ¿Qué vino prefiere, blanco o tinto?
Yo tinto.
Canarias de Campo y Mar. Clemente González.
¿Saben ustedes que en Canarias tenemos muchas semillas autóctonas? Pues hay un grupo de hombres y mujeres, agricultores ellos, que están trabajando por la recuperación de estas semillas y que se sigan cultivando, sobre todo porque muchas de ellas tienen capacidad para afrontar el cambio climático. Hablamos con Conchi Lozano, de la Red de Semillas de La Palma. Conchi, buenos días.
Buenos días.
¿Qué misión tiene esta Red de Semillas de Canarias?
Bueno, hay varias redes de semillas, en cada isla más o menos hay una o alguna agrupación de agricultores, y un poco defendemos y reivindicamos pues que se sigan utilizando semillas tradicionales, sí, asociadas a nuestra cultura, a nuestro modo de vida de Canarias.
¿Semillas tradicionales cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, el bubango, el azafrán, variedades de trigo, de lentejas, asociadas pues eso a toda una tradición, papas bonitas rayadas, entonces que no solo sean variedades comerciales,
ya que además tienen un valor como identidad de nuestro territorio, ¿no?
Exactamente.
Ustedes han acudido a la Unión Europea porque piden proteger la diversidad de semillas y variedades cultivadas. Porque unidos a más de 200 organizaciones que instan a los gobiernos de la Unión Europea a corregir la redacción del reglamento sobre materiales de reproducción vegetal actualmente en proceso de aprobación. ¿Qué pasa?
Pues hablando claro y con pocas palabras, que esa ley favorece a las multinacionales productoras de semillas, pero a pequeños productores o variedades tradicionales o locales no. Si no la corrigen, nos van a dejar fuera. No vas a ser tan asequible en el mercado.
¿Y por qué les perjudica?
El hecho de...
¿De qué forma les perjudica?
Por eso mismo, al no estar en su proyecto, las variedades locales no están reconocidas como variedades comerciales, para entendernos. Si está reconocida, la puedes desarrollar. Si no, no, tiene que seguir un proceso de, como decir, de patentes, que no queremos que sean patentadas, sino que sean libres, igual que el sol, como quien dice, o el aire que respiramos. Entonces, con esa ley no nos incluye ni nos favorece. Se creó una mesa canaria hace poco, donde hay diferentes, aparte de redes de semillas, están los cabildos, representantes de los bancos de conservación, que hay dos, uno en La Palma y otro en Tenerife, y diferentes organizaciones agrarias para también seguir trabajando el tema de las variedades locales.
Pues seguiremos muy pendientes de este tema porque nos parece preocupante, es otra forma de actuar y de protegernos la Unión Europea, y eso que somos región ultraperiférica. Si no fuéramos regiones ultraperiféricas, vamos, estamos más...
Con las redes de semillas, por lo menos la de aquí de La Palma, estamos desde hace más de 20 años y trabajamos con la red nacional Resembrando e Intercambiando Semillas, que incluye todas las partes de España.
Claro.
Siempre hay cositas como esta que nos preocupan.
Sí, Conchi Lozano, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto con este grupo, porque hay grupos prácticamente en cada isla. Gracias y buenos días.
Buenos días, chao.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
no hay tiempo para más. Gracias por la atención prestada. Les dejamos con Estíbaliz Pérez y todo su equipo de La Noche al Día. Contigo, si consumes, hay futuro. Ponlo canario en tu mesa.